que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino.
En el tema anterior estuvimos conversando acerca del matrimonio en Cristo. Y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. El diseño del matrimonio lo estableció Dios a partir de la unión de dos partes que antes estaban juntas en el primer ser humano Adán en Génesis capítulo 1. Y que luego Dios separó para formar una mujer y a partir de lo tomado del hombre para que sea su complemento. 2. Tras la caída del hombre y la mujer, registrado en Génesis capítulo 3, en el corazón de Dios jamás estuvo desacreditar o menoscabar la posición de gobierno de la mujer. Sin embargo, Dios estableció la consecuencia proporcional a la falta. Ambos iban a morir, pero él debía ganarse sustento con el sudor de su frente en una tierra que además fue maldecida. Ella, en cambio, dolores de parto y condicionada a su marido o su esposo. 3. Adán, tras la caída, recién vino a conocer a Eva, su mujer, pero no desde el ámbito sexual solamente, sino desde la profundidad del saber del otro. Por eso que el registro del nuevo pacto, cuando habla de conocer a Dios, nos lleva a ese grado de profundidad, a tener comunión con Él, no una relación. 4. Pablo en Efesios capítulo 5 compara el matrimonio con la unión de Cristo con la iglesia. Y digo unión porque ni el hombre con la mujer tienen una relación, tampoco Cristo con la iglesia. Por ello que la base del matrimonio está en el cuidado y dedicación de Cristo con la iglesia y que el esposo debe tener con su esposa. Esa es la medida que dejó el Señor. 5. La expresión siendo dóciles unos a otros en Cristo, lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 21, el carácter de la traducción no hace énfasis en una traducción equivocada de jerarquía. La palabra griega es upostazo, que si bien dice jerarquía o gobierno como base del sostenimiento, al decir así como Cristo es el Salvador y cabeza de la iglesia, el apóstol quiere denotar un carácter de docilidad de unos a otros, y en especial de la esposa con el esposo, para que el trato cotidiano sea con ese parámetro. La palabra dócil aquí se traduce como suave, apacible, y que recibe fácilmente la enseñanza con humildad. 6. Tanto Pedro como Pablo tienen el diseño claro. Así como la esposa fue condicionada por Dios para su esposo o su marido, el esposo debe tratarla como a un vaso frágil. El esposo debe saber que su responsabilidad es de proveer para su mujer, y no solo su sustento material, sino todo lo demás que necesita, así como Cristo lo hace con la iglesia. Y 7. y último, la escuela de los sentidos en el ser humano ha condicionado erróneamente la forma de pensar. Por ello que las elecciones de compañero o compañera para el matrimonio se han visto contaminadas por los sentidos, por lo sensorial, y ni hablar por la mala crianza de los padres, quienes a su vez también han condicionado a sus hijos a ciertos parámetros, y es por ello que los hijos fracasan por la poca dirección en la crianza. En este punto, la hermandad y el pastorado no han aportado lo que deberían. Es por ello que los malos matrimonios causan destrucción no solo a sí mismo, sino que también a la iglesia. Amados hermanos, como dije en el estudio anterior, en el cual vimos el diseño glorioso del matrimonio en Cristo, es necesario sacar nuestras ideologías de nuestras mentes, pues con ideologías jamás, hermanos míos, podremos ver, ni siquiera vivir y menos disfrutar de la realidad en Cristo Jesús. Es una pena ver hoy los matrimonios en el estado que están, sobre todo en nuestras congregaciones. Pero esta realidad podría haberse evitado si hubiese habido una correcta enseñanza para la hermandad y a tiempo. Este es el punto central de este estudio, pues necesitamos abordar las enseñanzas de Jesús hasta Pablo, para evitar caer en la desgracia de un yugo que no nos corresponde. Por ello que para entrar en la lección te invito a que vamos al registro del Evangelio de Mateo, capítulo 19, y veamos las palabras de Jesús que registra el evangelista. Y leo a partir del versículo 3 y dice: Y se le acercaron a los fariseos para tentarlo, diciendo: ¿Es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo: ¿No leíste que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? Y dijo: Por esto dejará un hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe un hombre. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6, en la versión cuarta de la Biblia textual. Los fariseos vinieron a tentar y discutir con Jesús al menos unas 7 ocasiones, por temas como su autoridad para perdonar los pecados, por ejemplo, el pago de impuestos al César, por el día de reposo y lo que debían hacer en ese día. Lo interrogaron también por los mandamientos de la ley, por las señales en los cielos, porque echaba demonios y, por supuesto, por el tema del divorcio. Y no es que Jesús no viniese a cumplir la ley. De hecho, a eso vino. Sin embargo, los fariseos venían para hacerlo caer en cosas que la ley de Moisés tenía establecida. El Señor resaltó lo que escribió Moisés, pero no en la ley, sino en el Génesis. Volver a cómo se estableció el matrimonio. La ley de Moisés vino muchísimo tiempo después. Esto nos refleja que si las cosas cambian por el tiempo, es bueno revisar que el modelo establecido por Dios se siga manteniendo. Desde Adán a Abraham, hermanos, hay 2000 años. Y desde Abraham a Jesús hay otros 2000 años más. Es decir, pasaron 4000 años cuando el Señor está hablando estas cosas. Y en vista de que lo vinieron a cuestionar por el matrimonio, en específico por el divorcio, el Señor los hace volver y retroceder a los fariseos 4000 años en donde se originaron todas las cosas. Porque era evidente que la tentación era para cuestionar la sabiduría de Jesús con respecto a la ley. El Señor, en el contrario, los lleva al diseño original y no a la ley de Moisés. El propósito de esta cuarta temporada, hermanos, de nuestro programa, es volver a poner el diseño de Dios en todo orden de cosas, puesto que si Jesús retrocedió al diseño original establecido por Dios, fue precisamente para dejar de manifiesto que lo que Dios hace no pasa de moda, hermanos. El Señor mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Esto está en Mateo capítulo 24, versículo 35, y lo leí en la versión cuarta de la Biblia textual. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque su diseño y su propósito seguirán siempre vigentes. Entonces, Jesús lleva a los fariseos al diseño original, a mirar los planos de nuevo. Y es por ello que el diseño muestra lo que implica el matrimonio: dos partes que forman una sola unidad. Y el Señor vuelve a establecer los siguientes elementos de ese diseño. Y Él dice: el hombre deja a su padre y madre para formar, ¿qué cosa? Una nueva familia. Con esto establece una independencia. La nueva familia es independiente de la paterna, lo que no implica abandonar a los padres, entendamos bien las palabras, sino que el gobierno debe ser ahora separado. La familia paterna ya no tiene inferencia en la nueva familia que el hombre con su mujer están formando. Segundo, dice, establece que se une a su mujer como complemento perfecto diseñado por Dios, tal como lo fue Adán con Eva. El macho y la hembra forman un solo individuo al ser una sola carne. Y por último, dice el Señor, Dios los unció al mismo yugo. La versión Reina Valera dice en esta parte: lo que Dios juntó. La diferencia es importante de la traducción, al destacar que esto no es que los juntó solamente, porque eso nos hablaría de dos personas por separado, y además apoyaría el individualismo de cada una de las personas. La traducción correcta del griego del registro de Mateos es que Dios los unció, los puso al mismo yugo. Los puso bajo un solo yugo. ¿Lo va entendiendo? Como lo dijimos en el estudio anterior del matrimonio, es importantísimo entender que el matrimonio funciona cuando ambas partes entienden claramente su pertenencia del uno con el otro. El esposo le pertenece a la esposa y la esposa le pertenece a su esposo. Es deber de ambos unirse. Ojo con este punto. Esto no es llevar la fiesta en paz, hermanos. Estamos equivocados en hacer eso. Esto se llama unión para formar una sola persona. Pensamientos complementarios, visión y acción conjunta, ambos con la claridad que hay un solo objetivo. Por ello que el Señor dice, en consecuencia dice, por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe el hombre o no lo separe un hombre. Debido a que el diseño, hermanos, debe quedar claro. Es Dios el que los unió bajo un mismo yugo. El yugo no lo pone el hombre, ojo con esto, lo pone Dios. Por lo que de esta frase se desprende lo siguiente. Primero hay una unión corporal que se expresa como los bueyes. El Señor está hablando que esto es igual que los bueyes que tiran una carreta. Lo que exige varias condiciones que sean parecidos entre ambos. Sin mucha diferencia corporal con el tamaño. Que ambos sean de similar carácter, de la misma fuerza, también en obediencia o al menos complementario el uno con el otro. Ambos similares para poder trabajar juntos. Note esto, los dos bueyes no es que un solo buey tire la carreta y el otro no. Los dos deben estar condicionados a tirar esto. ¿Me está entendiendo? Deben estar unidos para hacer una sola labor. El otro elemento que el Señor establece, un yugo. Hermanos, el yugo es una herramienta que une, es una herramienta de trabajo. El objetivo del yugo es unión indivisible. El yugo es la expresión visible de la unión de las dos partes. El yugo es parte de la fuerza que los une a ambos para que sean uno. Y los bueyes, que es el último elemento, la unión de estos dos ejemplares denotan que lo que se va a tirar requiere fuerza, resistencia, temple. Fíjate que el Señor no compara esto con conejos. Tampoco lo compara que el yugo está sobre perros. No está con sobre gatos. Está sobre un animal que tiene fuerza, como el buey. Fíjate en estos detalles, hermanos y hermanas. El buey no transita la yunta de bueyes. Los dos bueyes no transitan a alta velocidad. Fíjate que ellos transitan lento. Porque un matrimonio no es de velocidad. Es de una marcha continua en el tiempo. Es mantener el ritmo, porque la carga es pesada. Por ello que requiere que ambos consideren que esto no es liviano. No es una decisión liviana de tomar. Fíjate en los detalles. Ninguno de los dos bueyes se puede poner el yugo encima. El animal necesita que alguien lo ponga en eso. Necesitan un tercero que lo haga. Por esto que el yugo de unión de Dios lo pone Él. Y si bien nosotros podemos elegir quién será nuestro compañero o compañera de yugo, el punto central del diseño es cómo sabemos que la elección que estamos tomando la hizo Dios. ¿Te has preguntado eso? En la frase, los unció al mismo yugo, la palabra griega que está usando el evangelista Mateo en el pasaje es suseunumi. Esta es una palabra compuesta que indica precisamente el ser unidos bajo un mismo yugo o con un mismo yugo. Y voy a insistir que Dios no llamó a relacionarnos en un yugo. La palabra es unión. Ello nos unió. El Señor nos unió bajo un mismo yugo. Por lo tanto, aquí hay una obligación de parte de Dios de ambos a unirse desde lo corporal hasta lo espiritual. Dios creó la unión, hermanos, su diseño de unión. A Dios no le gusta el individualismo. El individualismo, hermanos, no proviene de Él. Por eso que el registro de la palabra del Señor, que en los postreros días dice que la caridad, el amor de muchos, se enfriará. Porque hoy día vivimos en una época individualista. Y déjenme decirles, hermanos, que hoy día lo peor de todo el individualismo, que hoy día está presente en nuestras propias congregaciones. El Señor no entró en una discusión con los fariseos acerca del divorcio. El divorcio no existe para Dios, hermanos, porque el divorcio proviene del hombre. Es el hombre el que quiere separarse. Dios no se equivoca en la unión. Ojo con esto, que es de él. Es el hombre el que se equivoca. Dios sacó a la mujer del ser humano Adán porque ella ya existía en él. Al sacarla, la forma para que sea su complemento perfecto. Son dos partes que forman una. Adán no se divorció de Eva. A pesar de la caída, ellos siguieron juntos, unidos y tuvieron hijos. Y el diseño, hermanos, no falla. La pregunta es, ¿por qué debía haber un divorcio? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué tiene que haber un divorcio? Si el creyente no entiende bien el diseño de Dios, de cómo es el matrimonio y la vida en él, jamás podrá disfrutar de lo que Dios creó en perfección y menos tendrá el conocimiento para saber elegir a un compañero o una compañera de yugo. El matrimonio, como lo dijimos en el estudio anterior, es una unión perfecta. Ella debe y es complemento de él. La ayuda precisa, como lo expresa Génesis capítulo 2. Y él es su fuente, como lo registra Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5. ¿Me van siguiendo en esto, hermanos? Ahora bien, sabemos que Dios es el que une en el yugo. Para Dios no hay divorcio si él unió. El Señor no se equivoca, hermanos. Pero los fracasos matrimoniales son una clara realidad hoy. Y se llega a eso porque las elecciones han sido nuestras, no de Dios. Nos dejamos llevar por los sentidos, por la escuela de los sentidos y los sentimientos. Y esto nos han engañado terriblemente, hermanos. Los libros los juzgamos por las tapas. La persona igual. La primera impresión vale. La comida gusta por el olor, por la vista. Conozco a varios que comen con los ojos, pues a veces se sirven platos llenos de comida y no son capaces de comérsela toda. Eso se debe a que están mal acostumbrados a comer con la vista. Nuestras preferencias están 100% influenciadas por el marketing de hoy y las estrategias comerciales del mundo. Y ni hablar por los parámetros que aportan los padres al respecto. O los amigos, o los círculos de influencia que tengamos cada uno. Todos y cada uno han puesto información que ha contaminado nuestras mentes. Por eso que somos llevados por los sentidos, hermanos. Y en eso la estrategia del enemigo se deja ver incluso en las propias congregaciones. Porque la liturgia te lleva a sentir a Dios. Como lo dije antes, no existe, en el estudio anterior lo dije, no existe la palabra sienta al Señor. La liturgia hoy día nos lleva a sentir a Dios y no a conocerlo. Todo se basa en lo sensorial. Por eso que la sensación de una reunión es mala porque no se sintió a Dios o porque no pudiste ser emocionado por el mensaje. Pero a fin de cuentas, todo el que sale de una reunión no aprende nada. Amados, es innegable que hay necesidades que suplir. Y más en hombres que mujeres, pero todos llevados por la escuela sensorial, porque nuestra crianza ha sido en esa vía, y todo a nuestro alrededor ha aportado información al respecto. La propuesta de Dios es completamente distinta. Ahora, ¿es posible llegar a amar a alguien que no nos atrae físicamente? Claro que sí. Isaías 53 nos dice que Jesús, el varón hebreo, dice claramente, en el cual no hay hermosura ni gloria. Jesús de Nazaret era poco agraciado de rostro, hermanos. Mimetizado en la multitud, no era guapo, ni tampoco alto ni de ojos azules. Menos tenía un cuerpo esculpido. Jesús no iba al gimnasio, por si acaso, hermanos. Esa es la mentira de Hollywood y que las religiones han tomado para hacer parecer a un Jesús más de clase alta, de la realeza inclusive. Pero él no es así. Él no fue de ese semblante, hermanos. Yo te pregunto, si Jesús hubiese sido así de hermoso como lo muestran las películas que vemos, sobre todo en Semana Santa, ¿para qué se hubiese necesitado un traidor como Judas? Si él era destacable y además resaltaba en la multitud, como por ejemplo en la serie Jesús de Nazaret, que el hombre tiene ojos azules, semblante claro y muy, muy evidente que era distinto al resto, te lo dejo para que lo medites. Jesús fue amado por todos, no por su exterior, sino por las palabras que salían de su boca. Hermanos, el marketing ha hecho una expectativa en nosotros, tanto en hombres como en mujeres. Por ello que no estamos dispuestos a conocer, sino a sentir. Y de lo que vemos o percibimos, de eso reaccionamos tanto para bien como para mal. Y de este comportamiento es que vienen nuestros prejuicios, impresiones, conjeturas y hasta los chismes. Porque todo lo basamos en lo que vemos. Por ello que la fe no tiene nada que ver con los sentidos. El profeta Habacuc escribió lo siguiente, dice: el justo por la fe vivirá. Y Pablo lo ratifica en sus cartas en Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas 3, verso 11 y Hebreos 10, 38. Porque si tú estás en Cristo, mi hermano y mi hermana que estás escuchando, has sido justificado por la fe, por lo que debes aprender a vivir, no desde lo material, no lo que ofrece esta vida, no desde la vista, hermanos, y menos desde los sentidos, sino desde la fe, desde lo espiritual. La pregunta que cabe es, ¿cómo saber lo que Dios une? ¿Cómo llegamos a entender eso? ¿Cómo logramos llegar a saber que lo que está haciendo Dios es realmente proveniente de Él? Antes de contestar a esto, primero veamos la otra cara de la moneda. Ya vimos que el diseño de Dios, Él uniendo en un yugo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros voluntariamente nos ponemos bajo ese yugo? Cuando la elección vino de nuestra parte y no del Señor. Pablo, entendiendo la libertad que cada uno tiene de elegir, él registra instrucciones precisas y lo hizo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, con las diferentes situaciones de familia al momento de llegar al Evangelio. En la segunda carta, Pablo tiene especial cuidado en poner las reglas más claras al momento de elegir. Y para ir terminando el episodio, quiero dejarte con la lectura de lo que Pablo dice y lo vamos a ver en detalle en el siguiente episodio. Leamos el registro de Pablo en 2 Corintios, capítulo 6. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordancia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y entre ellos andaré, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y os seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, en la versión cuarta de la Biblia textual. El apóstol, en este pasaje, está haciendo referencias directas al yugo voluntario. Por eso que te quiero dejar con esta lectura y que lo medites y sigamos conversando en el próximo episodio. Oremos al Señor. Amado Dios, te doy gracias por empezar un nuevo estudio partiendo por nuestras elecciones, entendiendo parte del diseño de lo que tú uniste, Señor, bajo un yugo. Hoy día vivimos una realidad, Señor, completamente distinta. Nuestras elecciones están basadas en los sentidos. Lamentablemente hoy día estamos trayendo desgracia a nuestras congregaciones. porque no ha habido una enseñanza oportuna, no ha habido una claridad al respecto. No ha habido pastores que enseñen lo que conviene de acuerdo al diseño que tú estableciste. Es por eso, Señor, que hoy día se hace más necesario escuchar esto. Porque hoy día necesitamos líderes que no tengan miedo de hablar del diseño de Dios. Que si están en un matrimonio, corrijan sus matrimonios para llegar al diseño que Dios estableció. Necesitamos caminar en unión, mostrar que el diseño tuyo, Señor, es algo real y tangible para cada uno de los seres humanos de este mundo. Pero necesitamos que nosotros lo mostremos. No vivimos matrimonios en paz. Señor, llevamos la fiesta en paz. Muchas veces los maridos compran la paz con dinero, satisfaciendo los deseos de sus esposas y de sus hijos para no tener discusiones. Pero yo también he vivido esa realidad, Señor, en mi propia vida y sé que no es el camino. Por eso que oro hoy en esta hora para que tú abras los entendimientos de quienes están escuchando. Logren sacar sus ideologías de sus cabezas para los siguientes episodios, porque tu diseño no se equivoca. El problema es que nosotros estamos equivocados en los roles que estamos llevando y teniendo. Amado Señor, te pido que tú tengas misericordia de nosotros y nos des la voluntad, la fuerza a través de tu Espíritu para hacer los cambios necesarios que necesitamos realizar al interior de nuestros hogares. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro siguiente episodio, no te lo pierdas, porque vamos a seguir conversando de lo que unió Dios. Y por supuesto, te invitamos a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Qué tan bueno he sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. Cuánto es que merezco ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido y les como hiciste en las estrellas que en Discovery lo cuentan. Pero no me ha convencido. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Echar el cuento de por qué ves a la rosa.
Cotidianamente te percibo y si quiero yo que vuelvas pronto. Hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto.
Señor, yo te amo, te amo y te necesito y te amo.
solo quiero seguir tu camino.
Te conozco por las alas de la mariposa.